La entrevista.
Con el presidente de turno de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Doctor Jorge Chediak, como siempre, es muy grato recibir su presencia. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, me va muy bien y como siempre usted sabe, un placer estar con usted.
Bueno, muy bien. Muchas gracias por su presencia, como siempre, elegantemente vestido. ¿Qué pasó con las normas de decoro que en su momento determinó la Corte Suprema, Chediak?
Recibimos al Colegio de Abogados del Uruguay y le explicamos, pese a que ellos simplemente lo que tenían eran dudas, que, por ejemplo, la utilización de los dispositivos electrónicos en las audiencias no es para nada una limitación al derecho de defensa y a la profesión de abogados, simplemente es para evitar que, como ha pasado, algunas personas que asisten a las audiencias utilicen los dispositivos para jugar. Cuando estábamos en Barcelona vimos que algo así le pasó a la presidencia del Consejo de los Diputados en España, donde fue captada por una cámara aérea dirigiendo una sesión entre el presidente del gobierno y el principal vocero de la oposición mientras estaba jugando un juego de computadora. La idea es simplemente que los instrumentos electrónicos que todos utilizamos se utilicen para efecto del juicio. Eso, como había alguna duda de parte del Colegio de Abogados, dijimos, bueno, ustedes cualquier modificación de texto que entiendan que es pertinente, la Corte, por supuesto, está dispuesta a hacerla, porque la idea era eso, algunas normas mínimas de decoro, de delicadeza, claro, y de utilización de dispositivos para facilitar el acceso a la justicia y no para complicarlo.
Bien, presidente, también se mencionó lo que tenía que ver con el decoro a la hora de vestirse, y allí hubo quienes entendieron que podría llegar a ser una medida discriminatoria, porque, bueno, citaban el caso de un tallerista que en ese momento es citado por la justicia, acude desde su trabajo y tiene que regresar a él y que llega con su mameluco, o, bueno, otras personas en circunstancias similares, y que era como marginar a esas personas de que participaran con el decoro que ustedes solicitaban.
No, para nada significa eso. Simplemente relevar que en todos los poderes judiciales de América las normas de vestimenta para concurrir a las audiencias judiciales son mucho más rígidas que las del Uruguay. Para empezar, por ejemplo, en el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, a quienes visitamos las audiencias nos dan togas, nada más que para poder entrar a donde se están realizando. Aquí son unas normas mínimas que, por supuesto, como todo pasa en el Uruguay, se aplicarán con sentido común. La idea es que, bueno, no es lo mismo ir a una audiencia judicial que ir a comprar a un supermercado. Y de todas maneras, lo que estamos, las líneas que estamos planteando es, bueno, las ojotas, las bermudas, los top, las calzas floreadas. No se trata de limitar a la gente de trabajo ni el acceso a la justicia, ni de obligarla a venir de traje a las audiencias.
¿Y se está cumpliendo?
Sí, se está cumpliendo sin ningún problema. Estas cosas de normativas refieren muchas veces a problemas puntuales, pero también a una tendencia que se estaba dando. Y además es bueno señalar que no inventamos la normativa existe desde siempre, lo que hemos venido en realidad es aggiornándola.
Claro.
Antes sí se exigía a todos los funcionarios saco oscuro, corbata, pollera y saco a las funcionarias. Ahora, por supuesto, que eso ya no es no es así, y la idea es determinadas normas mínimas. A nadie se le ocurre ir a un casamiento de bermuda.
Claro, de cualquier manera, ahora que cita al pasar lo de las calzas floreadas, recuerdo fue una de las reacciones, o fue uno de los elementos para que la reacción se hiciera sentir, porque decían, bueno, pero no me pueden decir a mí cómo me tengo que vestir para acudir a una audiencia. Usted, por ejemplo, si está en una audiencia y ven a una abogada de calza floreada, le pide que se retire.
No lo hacíamos porque no había normativa, y bueno, la idea fue que la normativa existiera y que fuera aplicable con sentido común a los tiempos modernos.
Bien, la semana pasada el presidente Tabaré Vázquez y los ministros de la Corte comenzaron a lo que se señaló en su momento, construir un nuevo relacionamiento. Ese es el concepto, doctor Chediak.
Es exactamente así, es volver al relacionamiento tradicional, respetuoso y adulto entre los poderes del Estado, donde cada uno, por supuesto, entiende el rol del otro, las dificultades del otro, y respeta la tarea que la Constitución nos ha dado a cada uno de nosotros.
Eso contrasta con lo que sucedía en la anterior administración.
Es notorio que, si bien el relacionamiento del titular del Poder Ejecutivo, del presidente, del expresidente Mujica con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en lo personal fue normal, fue un relacionamiento hasta agradable, el relacionamiento institucional no lo fue así, sobre todo porque no se entendió o se entendió mal el rol que el ser el freno y control de los otros dos poderes del Estado, que tiene la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, por supuesto, significa controlar. Entonces, de parte de los poderes controlados, nuestra sensación es que no se metabolizó bien las efectivas declaraciones de inconstitucionalidad que sobre numerosas leyes en el periodo pasado, de forma atípica, no por haber declarado leyes inconstitucionales, que es una cosa que está en la Constitución de la República desde el año 1934, sino por la cantidad de leyes en un periodo corto que fueron declaradas inconstitucionales, y eso no fue bien recibido de parte de los otros dos poderes del Estado, y es obvio, el público lo sabe, que existieron algunas declaraciones destempladas de crítica al control constitucional, a la Suprema Corte de Justicia y al rol de los jueces, que no le hace bien al sistema democrático.
Apelando al lenguaje que utilizó el presidente Mujica a propósito de este tema, ¿se la quisieron llevar puesta a la Corte?
No, nadie quiere llevar puesto a nadie, simplemente es el rol que cada uno de los poderes tiene. El rol más difícil, por supuesto, que es el del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, lo hemos hablado, mantiene la mayor parte de aquellas competencias omnívoras que tenían los reyes y los emperadores. Luego, por supuesto, el rol importantísimo del poder más representativo que hay, que es el del Poder Legislativo, donde estamos todos representados, que hace nada menos que aprueba las leyes a las cuales estamos sometidos todos. Y el Poder Judicial, en concreto la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, guardián de la Constitución de la República, que está por encima de los tres poderes del Estado, es decir, ponemos los límites últimos a la actuación de los otros poderes del Estado. Limitamos la cancha. Y bueno, eso que es normal, que no es dramático, mereció algunas reacciones un poco dramáticas en el periodo anterior, y bueno, eso no le hace bien al sistema democrático, porque todos tenemos obligaciones que cumplir, todos hemos jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, y lo que la Corte ha hecho es hacer cumplir la Constitución de la República.
Ahora advierten otro talante, presidente, y eso quedó puesto de manifiesto en esta reunión que mantuvieron con el presidente Vázquez. Lo cierto es que también cuando se habla de cumplimiento de las disposiciones legales, hay un enorme desafío que implica cumplir con esta sentencia que obliga a la Corte Suprema de Justicia a otorgarle un ajuste salarial a sus funcionarios, para lo cual necesitaría el respaldo, la ayuda, imagino, del Poder Ejecutivo.
La condena concreta, que en términos numéricos, dado que fue una condena parcial de primera instancia, el Poder Ejecutivo ya ha anunciado, y nos lo dijo personalmente el señor Presidente de la República, van a ejercer el derecho que todos tenemos cuando estamos en un juicio a apelar, a recurrir a un tribunal superior para que revise el fallo. La condena significa más o menos el pago de 5 sueldos por retroactividad a cada uno de los 3.500 funcionarios y técnicos que reclaman. Allí no hay jueces, son funcionarios y técnicos. Y además tiene 2 condenados. Por eso hemos señalado que no es un problema que tenga la Suprema Corte de Justicia, sino que es un problema que tiene la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo, porque fuimos condenados, el demandado original, Suprema Corte de Justicia, y como nosotros, la Corte pidió que se llamara a juicio al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía compareció, también fue condenado al pago por el todo, es decir, cualquiera de los dos debemos responder por el todo, también está condenado el Ministerio de Economía y Finanzas.
¿Y la situación actual cuál es, Chediak?
La situación es que hasta el 13 de abril los dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, Suprema Corte, tenemos la posibilidad de articular un recurso de apelación ante un tribunal de apelaciones en lo civil, que es quien decidirá en segunda instancia, y por supuesto, como es obvio, también hay una tercera instancia, está la casación ante la Suprema Corte de Justicia, que por supuesto, adelanto, usted lo sabe, pero para los escuchas, para los oyentes, no lo voy a decidir yo, no lo va a decidir si hay casación, la Suprema Corte de Justicia con sus integrantes naturales, sino que se sorteará, como es de estilo, una Suprema Corte de Justicia integrada con 5 ministros de tribunales de apelaciones.
¿Usted estima que en alguna medida el cronograma es ese, de aquí en más, el que usted acaba de citar?
En la parte de las diferencias que se han generado entre el 15 de abril del año 2011 y el presente, parecería que lo que se va a seguir transitando son los juicios, son las demandas judiciales de cobro, dado que las inconstitucionalidades en general ya han sido articuladas, y en base a esas inconstitucionalidades vienen las demandas de cobro de pesos. Esta es la más importante, la primera, que nos condena a la Corte y al Ejecutivo a un pago que deben ser, sí, como ha trascendido, varias decenas de millones de dólares.
¿Y la plata no aparece?
Nosotros no tenemos dinero porque hasta diciembre del año pasado estábamos en el sistema general que tenemos todos los ciudadanos para cobrar las sentencias de condena contra el Estado. Es bueno decir, porque uno dice, bueno, una sentencia de condena contra el Estado, ¿quién litigará contra el Estado? El demandado más grande que hay todos los años en el Uruguay, que tiene un Estado macrocefálico, es el Estado. Por supuesto, con sus distintos organismos. Por accidentes de tránsito, por incumplimientos contractuales, por problemas dentro de los escalafones funcionales, los uruguayos demandamos a la Suprema Corte de Justicia, ANTE, la UTE, a OCE, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, todos los años, todos los meses y todas las semanas, y me atrevería a decir que en conjunto, todos los días.
Pero en un alto porcentaje con fallos a favor del Estado.
Los fallos a favor del Estado existen, como es notorio, los juicios se ganan y se pierden, y hay condenas contra el Estado que hasta ahora, salvo en la situación de condena al Poder Legislativo, que son menores, las ha pagado Rentas Generales. A través del artículo 400 está establecido que se condene a cualquier órgano del Estado, sea cual sea, la plata, el pago final, lo hacía Rentas Generales. Ahora se cambia en diciembre del año 2010 y se establece que, bueno, el Poder Judicial, el único órgano del Estado que deberá afrontar estos pagos con sus propios fondos, que no los tiene, no ha tenido previsiones presupuestarias en el quinquenio anterior porque no pagaba con sus propios fondos. Eso obstaculiza por ahora el pago de cualquier condena contra la Suprema Corte de Justicia. Las más numerosas no son de funcionarios, las más numerosas, es bueno decirlo, son por la ley de privación ilegítima de libertad. El Parlamento Nacional entendió con muy buena filosofía que cualquier ciudadano que haya estado privado de libertad y luego no sea condenado, haya o no mal funcionamiento del sistema, debe ser indemnizado. La mayor parte de las condenas que tenemos en el año son por esta ley, donde no se puede discutir la culpabilidad porque no hay culpa, simplemente se determina si alguien fue privado de libertad y luego absuelto, y lo que se discute es cuánto le pagamos por día de privación de libertad. Esas tampoco las vamos a poder pagar a partir de ahora hasta que tengamos fondos presupuestales o se declare la inconstitucionalidad de esta norma, que, como yo tampoco lo voy a decidir, adelanto, usted lo sabe, ya hay un pedido de declaración de inconstitucionalidad de esta norma de diciembre del año 2014, porque le veda en principio a muchos ciudadanos la posibilidad de cobrarle al Poder Judicial las sentencias de cobro de pesos.
Para resumir este aspecto de la entrevista, presidente Chediak, ¿cuál es el principio de solución que ustedes advirtieron en la reunión con Tabaré Vázquez?
El Poder Ejecutivo manifestó su voluntad de estudiar toda esta problemática. No adelantó absolutamente ninguna opinión, escuchó atentamente el planteo de estos temas, que fue la reiteración de los planteos que en principio habíamos hecho a todos los candidatos a la presidencia de la República de las elecciones de octubre del año pasado, que no es solamente el planteo respecto a este diferendo salarial, sí es el planteo también sobre las dificultades materiales de implementación del nuevo Código del Proceso Penal en el plazo que se ha dado por el Poder Legislativo de 1 de enero del año 2017. La Corte ha retomado el planteo original de quienes redactamos el Código, que era la implantación progresiva por regiones en un periodo de 2 años de este Código, a los efectos de contrastar su funcionamiento con la realidad y no correr el riesgo de afectar la efectividad del proceso penal, que es algo que nos importa tanto a todos los uruguayos, por hacer a la sensación de seguridad y a la efectiva protección de la seguridad que todos tenemos. Entonces, dado que solo dos países de una veintena que ya han implementado códigos análogos, uno de ellos Santo Domingo, que es una isla muy pequeña, lo hicieron simultáneamente el mismo día, y el resto lo ha hecho por regiones, nosotros entendemos que lo gerencialmente adecuado y lo prudente es instrumentar por regiones esta nueva normativa penal más garantista. Y bueno, también el Poder Ejecutivo escuchó nuestras razones, hicimos planteos presupuestales de corto plazo, como por ejemplo el de los gastos de funcionamiento para este año. Creo que a varios organismos del Estado nos pasa, pero bueno, las previsiones que se hacen respecto al incremento de los gastos de todos los días, ¿no? La luz, el agua, y las empresas de limpieza, se hacen con 5 años de antelación. Bueno, después la realidad determina que las proyecciones se quedaron cortas. Nosotros en este año tenemos un déficit de gasto de funcionamiento de 81 millones de pesos. También se lo planteamos al señor Presidente de la República. Usted sabe que se aprobó un nuevo código aduanero. Esto significa también más garantías para el ciudadano. Hasta hoy en el Uruguay había 2 organismos que se encargaban de juzgar las infracciones aduaneras. Las de envergadura las juzgaba y las seguirá juzgando el Poder Judicial, pero las vinculadas, por ejemplo, al cero kilo, lo que es el contrabando hormiga, se tramitaban en las receptorías de aduana, en ámbito del Poder Ejecutivo. Ahora, con este nuevo código, cuya entrada en vigencia es para este mes, pasa toda esa actividad jurisdiccional al Poder Judicial, lo cual es una buena noticia para los ciudadanos, pero para el Poder Judicial, claro, es una noticia de que recibimos 17.000 expedientes de las receptorías y necesitamos hasta fin de año plazo para poder implementar la nueva normativa y entrenar a los jueces, sobre todo del interior de la República, en la materia aduanera.
Sombrío panorama el que se presenta, pero además esto tiene otro costado, y son las declaraciones de Pérez Manrique respecto a esa reunión que mantuvieron con el presidente Vázquez, donde el mandatario expresa reiteradamente la necesidad de austeridad en el gasto. Y también adelanta que habrá que tener mucho orden a la hora de el diseño de la ley de presupuesto. De eso vamos a hablar en un instante apenas, porque además también transitó por otro asunto que ha generado algunas reacciones. Por ejemplo, el fiscal Jorge Díaz, el fiscal de corte, que discrepa respecto a lo que usted acaba de señalar, la posibilidad de comenzar a aplicar un nuevo código de proceso penal por áreas, por regiones. De eso hablamos en minutos. Está con nosotros el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ocho de la mañana y 33 minutos, seguimos en El Espectador y a través de Concierto Urbana con el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Nuestra audiencia está participando como cada mañana a través de mensajes como este, Chediak. Pase lo que pase, lo que decidan en última instancia van a ser juez y parte, ya que van a decidir sobre sus propios sueldos, dice Fer. A continuación, un minuto más tarde, llega otro mensaje, dice: ellos son jueces y parte al mismo tiempo. ¿El juicio no debería resolverlo una entidad independiente, por ejemplo, del exterior?, dice otro oyente. Y voy a lo que decía el presidente de la República, el expresidente José Mujica, cuando lo llamamos aquí en la mañana del Espectador, asegurando en ese diálogo que mantuvimos que le resulta inusitado que la Suprema Corte de Justicia aparezca como juez y parte en este conflicto salarial con los funcionarios judiciales. ¿Qué responde a esto, presidente?
Que no somos juez y parte en el sentido que se puede interpretar, por ejemplo, que seamos la parte actora y además decidamos sobre nuestros sueldos. En realidad, como parte, la Suprema Corte de Justicia es la parte demandada en los juicios, es quien tiene que pagar. De hecho, los ministros de la Suprema Corte de Justicia no hemos articulado aún un cobro de pesos por las eventuales diferencias salariales que nos correspondan. Tenemos derecho, además, todos los jueces de la República, a que nos juzgue el juez natural, como todos los ciudadanos. El juez natural es aquel que corresponde, y en el Uruguay el único que resuelve juicios es el Poder Judicial. Y lo otro, negar que ningún juez uruguayo haya sido juez y parte. Ha sido especialmente problemático para funcionarios, para técnicos y para magistrados encontrar un juez que acepte los casos, porque ningún juez que hubiera planteado en forma colectiva o individual, en este complejísimo caso que lleva 4 años, una inconstitucionalidad contra la primera ley interpretativa del mes de abril del año 2011, participó de ninguna manera en el juicio de inconstitucionalidad que lo resolvió. Ningún juez que hubiera hecho lo propio con la segunda inconstitucionalidad del año 2012, de noviembre del 2012, tampoco participó de ninguna manera, y en los cobros de pesos, ningún juez que hubiera planteado un cobro de pesos participó luego en la resolución del juicio por cobro de pesos, que además es bueno señalar, en este caso no es de magistrados, sino que es de juez, de funcionarios y de técnicos. Está en el ADN de los jueces del Uruguay que no participamos de ninguna manera en juicios en los que podamos estar implicados. Y la frase, igual todos van a cobrar, tampoco es cierta.
A ver, ¿por qué?
Porque en este complejo mecanismo de control de constitucionalidad que tenemos en el Uruguay, los efectos temporales tienen dos grandes vertientes interpretativas. El doctor Rival y yo, la minoría de la Corte y la minoría de la jurisprudencia de los tribunales, entiende que una ley declarada inconstitucional tiene que tener efectos, esa declaratoria, desde que afectó al ciudadano. Quiere decir que si la mayoría de los jueces participaran de lo que es la posición mayoritaria, que yo entiendo que es la correcta, cualquiera que articulara una pretensión de inconstitucionalidad aún hoy contra la ley que interpretó que no debíamos seguir cobrando lo que ya estábamos cobrando en el mes de abril del año 2011, empezaríamos a cobrar las diferencias desde el año 2011, desde el 15 de abril del 2011. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria entiende que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad es desde que el ciudadano la plantea. En este caso, se plantearon en general 2 años después. Entonces, con la jurisprudencia mayoritaria, quienes no hayamos articulado en su momento nuestras pretensiones, ya perdimos la posibilidad de cobrar el año 2011 y el año 2012. Y es bueno señalar, y yo lo hago hasta como reflexión irónica, que la posición que yo he sostenido durante 20 años no ha sido adoptada por ningún ministro de Tribunal de Apelaciones que sostenga la otra, simplemente por el hecho de que, como conveniencia, sería bueno adoptar la posición minoritaria para que todos pudiéramos cobrar desde el año 2011. Y, sin embargo, ningún juez, que yo sepa, ningún ministro de Tribunal de Apelaciones cambió su posición, aunque le pudiera convenir a sus intereses, porque así no actuamos los jueces en el Uruguay. Los jueces en el Uruguay no sentenciamos de acuerdo a lo que nos conviene, sino que sentenciamos de acuerdo a lo que la Constitución y la ley señala. Y finalmente, redondeando, sí, la posición del Poder Ejecutivo plasmada en estas leyes que el Parlamento aplicó, sancionó y luego fueron declaradas inconstitucionales, no ha tenido apoyatura en ninguno de los otros órganos de contralor del Estado. En el caso concreto, el pago que en los primeros meses del año 2011, con su interpretación original, hizo la Suprema Corte de Justicia, contó con 2 dictámenes favorables del Pleno del Tribunal de Cuentas de la República, que entendió que la interpretación que de la nueva escala salarial hacía la Suprema Corte de Justicia era plenamente arreglada a derecho.
Claro, ahora allí es donde volvemos a consideraciones que también se han reiterado, presidente Chediak. Por ejemplo, que el espíritu original de la norma no reflejaba la postura que luego asumieron los jueces. O sea, que hubo un error, y que el error debería haber sido también, si se me permite la grosería, interpretado por la justicia.
La normativa es muy clara, y si vamos a el espíritu, lo importante es que se hizo algo que el sistema político uruguayo se había comprometido a que si se hacía tenía determinados efectos, y eso fue a la salida de la dictadura. En el año, lo hemos dicho una y otra vez, en la Ley Orgánica de la Judicatura se estableció en el artículo 85 por todos los partidos políticos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no podían ganar menos que los ministros de Estado. Y eso fue para fortalecer, luego de un periodo dictatorial, las instituciones, para fortalecer al Poder Judicial, y allí se estableció la escala salarial de todos los jueces de la República. Entonces, de la misma forma que hasta Jehová en el Antiguo Testamento, que era todopoderoso, quedaba atado por sus compromisos con el pueblo elegido o con los humanos en general, el sistema político se comprometió a que cualquier aumento futuro de las retribuciones de los ministros de Estado iba a llevar la elevación automática de las retribuciones de todos los jueces de la República. Y eso fue lo que se hizo. No se había hecho más que en una sola oportunidad, justamente en 1985, quizás también por el costo presupuestal que iba a tener aumentar los sueldos de los ministros de Estado, porque no solo está referido al colectivo de jueces, también allí están los fiscales, hay algunos otros organismos, y posteriormente todos los funcionarios del Poder Judicial. Pero el espíritu a la salida de la dictadura plasmado en esta ley institucional fue, bueno, las retribuciones de los jueces están ligadas al aumento de las retribuciones de los ministros de Estado. Y esto fue lo que pasó. ¿Pudo haberse buscado alguna solución que evitara que operara ese mecanismo de prestigio institucional de 1985? Sí. ¿Pudo haber estado, y aparentemente estuvo, en la idea del Poder Ejecutivo que ya ha dejado funciones, que ese aumento fuera exclusivamente para unas decenas de personas allegadas al Poder Ejecutivo? Sí. ¿Se plasmó eso en la normativa, en nuestra interpretación, en la interpretación de los jueces, que no fuimos la Corte, sino de los jueces que integraron las Cortes Integradas, en la interpretación del Tribunal de Cuentas de la República y de todos los organismos de Contralor que también han articulado las correspondientes demandas para que se adecuen sus retribuciones? No.
Bueno, permítame brevemente volver sobre algunos aspectos, si se quiere, técnicos. El Ministerio, lo comentábamos más temprano, anunció que apelará, el Ministerio de Economía, digo, apelará el fallo en primera instancia. Primero le pregunto si es correcto apelar, o en todo caso, una nueva sentencia podría incluir lo que hemos mencionado, un efecto retroactivo en lo reclamado de los funcionarios. O sea, ¿puede llegar a demandar todavía más recursos más recursos económicos para cerrar el tema, Chediak?
Sí. Seamos claros, aquí hay tres partes. La parte actora, que son 3.500 o un poco más de funcionarios judiciales, las dos partes demandadas, Suprema Corte de Justicia, Ministerio de Economía y Finanzas. La Corte aún no tiene decidido si antes del 13 de abril va a articular la apelación. Pero, por supuesto, las tres podemos apelar, porque el fallo hizo parcialmente lugar a la reclamación de los funcionarios, que por supuesto reclamaban todo, reclamaban desde el 15 de abril del año 2011, claro. Y por el primer periodo, por la mitad del periodo, unos 20 meses, y la sentencia no hizo lugar. Entonces tienen agravios, para empezar, el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue condenado por el todo también, y tienen agravios o eventuales los funcionarios que pedían el 100 y obtuvieron 50% de lo que pretendían.
Parecería razonable cerrar todo ahora.
Nosotros lo que hemos buscado, sobre todo, y es bueno decir, es más que solucionar lo que ya está siendo objeto de decisiones judiciales, solucionar el futuro. Bueno. Lo que hemos dicho al Poder Ejecutivo, tenemos un problema de futuro, empecemos a partir de ahora a pagar las retribuciones que corresponden. En ese tenor fue que pedimos en el mes de agosto del año 2014 la habilitación de rubros para pagar ese mes. Y bueno, vamos a empezar a pagar las diferencias, claro, este mes, y que después la justicia decida qué pasa con las retroactividades acumuladas.
Bien, presidente, lo decíamos antes de la pausa, ¿le consta entonces esa actitud asumida por el Poder Ejecutivo a través del presidente Vázquez de ser muy austeros en la próxima ley presupuestal?
Sí, sin duda, el presidente durante un periodo extenso de la reunión que tuvo a bien tener con nosotros hizo los correspondientes planteos respecto a, bueno, el cese del viento a favor que económicamente teníamos, la baja de los índices económicos en todos los aspectos de la actividad de la República.
¿Les mostró material a propósito
de eso? Nos mostró los indicadores de la actividad económica, del empleo, de la evolución de la cotización de las monedas, de las importaciones, de las exportaciones, y bueno, es verdad que todo el panorama ha dejado de ser lo favorable que era cuando inicia el presidente Mujica su gobierno hace 5 años, por lo cual es notorio que todos los personajes relevantes del gobierno han señalado la necesidad de un presupuesto y un comportamiento austero durante los próximos 5 años.
O sea, fue contundente lo que les mostró el presidente Vázquez para hablar ahora de la necesidad de austeridad.
Fue absolutamente contundente, y hemos dicho, por lo menos como sensación personal de los ministros, pero hemos dicho que hemos visto preocupado con la situación económica del señor presidente de la República.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Señor ministro Chediak,
Yo he concurrido muchas veces al Poder Judicial. Me gustaría que usted emita un juicio sobre la productividad de los funcionarios del Poder Judicial. Y quiero adelantarle, yo como contribuyente opino que la dedicación y la eficiencia de ellos, el sueldo actual, es excesivo. ¿Cuánto se tarda en dictar una sentencia? ¿Cuántos errores de citaciones he visto? He visto que en problemas penales citan toda una comisaría a las 2 de la tarde y los tienen ahí y en forma estúpida. Disculpe el tono de la pregunta, pero estoy realmente convencido de que el Poder Judicial es de una ineficiencia que actualmente es muy caro. Gracias.
Responde el presidente de la Corte.
Totalmente de acuerdo en el sentido que hay que mejorar la eficiencia del Poder Judicial, en eso estamos trabajando. Lo que el Radio Escucha señala respecto de las citaciones es verdad y es algo que desde mi época, 35 años atrás, hemos tratado de evitar y sin embargo tiene una dificultad de arrastre fenomenal. Por alguna razón sí, a pesar de que la Corte lo ha señalado reiteradas veces, que hay que respetar el tiempo de las personas que son citadas, que hay que hacer las citaciones escalonadas para que el tiempo de permanencia en los juzgados penales e incluso en el resto de los juzgados sea el menor posible. En la materia penal es cierto que se suele citar por grupos y siempre a primera hora. Así que sabemos que eso es un tema a corregir. La productividad de los funcionarios, de todos los funcionarios, es algo que, por supuesto, que nos preocupa. Que estamos tratando de capacitar cada vez más al funcionario para trabajar en forma organizada, para atender adecuadamente al público, que es otro problema de el Poder Judicial desde siempre, no atender correctamente al ciudadano. A veces se señala que tenemos un vocero profesional, que es el doctor Raúl Oxandabarat, pero desde la comisión estratégica que dirigimos con el ministro Pérez Manrique, siempre señalamos que voceros son todos los funcionarios del Poder Judicial, son todos aquellos funcionarios que están en baranda y atienden público, y que si la atienden mal, esa actividad de vocero redunda en perjuicio nuestro, porque la población entiende que y ve que no se le está dando un servicio adecuado. Por eso hemos tratado de mejorar los locales, de poner aire acondicionado, de poner asientos en las salas de espera, a los efectos de que sea el servicio cada vez mejor. Pero es verdad que tiene sus deficiencias y somos conscientes de ello y estamos trabajando para superarlas. Es bueno que se perciba el esfuerzo. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante para mejorar la infraestructura edilicia, para mejorar la capacitación de los funcionarios, para avanzar hacia la informatización, pero por supuesto que el Radio Escucha tiene razón, falta aún mucho por trabajar.
Bien, vamos a otro tema. La Suprema Corte de Justicia y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, discrepan respecto a la posibilidad de comenzar a aplicar el nuevo Código del Proceso Penal por regiones hasta llegar a Montevideo a fines de 2016 o a comienzos de 2017, dice un artículo de El Observador. Los ministros de la corporación consideran la idea como forma de implantar el nuevo sistema que instaurará los juicios orales públicos y donde la tarea de investigar quedará exclusivamente en manos de los fiscales. El asunto fue planteado en la reunión que los integrantes de la Corte mantuvieron el jueves con el presidente Tabaré Vázquez, ya que para ello se requeriría una ley. Pero ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se manifestó totalmente en contra de la opción de aplicar el nuevo CPP en forma gradual, porque a su juicio es innecesario e inconveniente. El jefe del Ministerio Público y Fiscal advirtió que se violaría el principio de igualdad, porque habría ciudadanos juzgados en base a un código y ciudadanos juzgados en base a otro código, dice Díaz, y lo recoge El Observador.
La observación del doctor Díaz es uno de los aspectos a tener en cuenta. No es el primer jurista que hace la observación. La primera observación la hizo el expresidente de la Corte, el doctor Daniel Ibérico Gutiérrez Proto, que señaló que podía haber allí un problema de inconstitucionalidad. De todas maneras, relevar que quienes redactamos el código, los 11 juristas que redactamos este código, habíamos entendido que lo racional era la aplicación gradual como 18 países de la región han hecho, porque el código, como toda modificación sustancial, procesal y sobre todo en la materia penal, en su aplicación evidencia una cantidad de problemas. Nosotros somos especialistas teóricos hasta el momento que el código esté en funcionamiento. Y la variedad de problemas que trae es muy importante. Hay problemas en la investigación, problemas en la actuación de los fiscales que ahora pasan a investigar, de la policía que tiene que relacionarse con el Ministerio Público, de la población que cuando es sometida a un delito tiene que ir a declarar en audiencia pública donde van a estar ustedes, donde van a estar los medios, de los propios policías que hacen la investigación, que van a tener que ir a explicar cómo hicieron el relevamiento de determinada escena del crimen, cómo detuvieron a determinado ciudadano en público. La defensa que va a tener que litigar en público, los fiscales que también que van a tener que hacer las acusaciones en público, los peritos que van a tener que actuar en público, los protocolos de filmación de estas audiencias para preservar algunas identidades, como la de los menores, las de aquellas víctimas que no quieran ser identificadas por ejemplo, familiares de los agresores en su barrio. Todo eso es de una complejidad muy grande que lo pone en evidencia la práctica.
Ahora, por ¿se eso, pensó en toda esta complejidad?
Se pensó, por eso nosotros aconsejamos, ya hace 5 años que la implementación efectiva del código fuera por región.
¿Ya está decidido, Chedi?
No, no lo está. El Parlamento decidió que entre en vigencia en todo el país el mismo día, el primero de enero del año 2017.
O sea que ahí quedaría de lado esa idea de la regionalización.
Nosotros lo que le planteamos al señor Presidente de la República, le articulamos las razones mucho más detalladas que la que nos permite un programa de radio, en el sentido de la conveniencia de analizar por parte del Poder Ejecutivo y por el Parlamento de la República un cronograma de 2 años para terminar implantando este código, empezar a implantarlo el primero de enero del año 2017 en 4 departamentos elegidos por sus características en el interior de la República, y terminar implantándolo en Montevideo el primero de enero del año 2019.
Bien, no está decidido, pero se va a considerar esa posibilidad. Otro asunto tiene que ver con algo que se habla desde hace tanto tiempo, y es el choque casi sistemático entre la policía y los jueces. Ahora surgieron declaraciones del ministro Eduardo Bonomi y también respuestas desde la Suprema Corte de Justicia. ¿El ciudadano común cómo tiene que observar estos choques?
Los roles son distintos. La visión sobre el delito, pero sobre todo sobre cada delito en concreto, de la policía, que es la encargada de el mantenimiento del orden, y que por definición tiene una visión policial de la actividad delictiva, y la de los jueces, cuya nuestra función es determinar en cada caso concreto si respecto de un ciudadano concreto hay elementos de convicción suficiente de que se cometió un delito y de que ese ciudadano es el autor del delito, es distinta, la visión es distinta. Cuando se señala, y yo lo veo, y de repente a usted le pasó desde que yo iba a la escuela, eso de los jueces los aprenden y los jueces lo ponen en lo policía los aprende y los jueces lo ponen en libertad. Bueno, esa es la descripción de los roles, porque la policía está para efectuar las detenciones, porque el juez no sale con un revólver a efectuar detenciones, ni los fiscales van a tampoco hacer a partir del 2017 las detenciones en forma personal, y quienes deciden si se pone o no en libertad a un ciudadano, si se lo priva de algo tan importante como su derecho a la libertad ambulatoria, es el juez y el fiscal. Aquí participa el Poder Ejecutivo, la sociedad, no a través de la policía, sino a través de los fiscales, que también tienen voz en esto, y en los casos concretos son quienes aconsejan, quienes piden o no el encauzamiento de un ciudadano. Por eso, esto es desde siempre, los roles son distintos, lo que hay que tratar es de limar las asperezas y tener un buen diálogo con el Ministerio del Interior, que en este caso la Suprema Corte, a través del ministro Jorge Ruibal y del inspector Huarteche, lo ha tenido.
Claro.
Por eso nos llama la atención ciertas expresiones públicas de parte del Ministerio del Interior, y a veces cierto
de parte manejo, del ministro,
de parte del Ministro del Interior, y a veces el manejo de algún término que puede generar alarma pública.
¿Cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, arsenal. Yo recuerdo, de repente usted lo recuerda, el personaje de Inodoro Pereira, del genial Quino,
sí,
que tenía un perro que hablaba, que era Mendieta,
claro,
le hablaba solo a Inodoro Pereira,
sí,
pero bueno, en los globos aparecía hablando. Yo recuerdo, siempre me encantó unas viñetas donde están en un terreno polvoroso, una gran planicie, y bien venir una gran bola de polvo. Entonces el perro Mendieta le dice: "Estamos fregados, don Inodoro, esto es un malón de indios". Y se acercan, y al final son 3 indios andrajosos en 2 caballos. Y Inodoro le preguntan: pero solo dos, ¿qué tipo de malón son ustedes? Y el indio le dice, somos un malón de ausencia. Y en este caso, el arsenal es un arsenal de ausencia. Difícilmente dos armas de bajo calibre, me dicen quienes saben, algo más de calibre 22, dos culatas, una granada de plástico, o sea, una especie de pisapapeles, y un saxofón dorado, constituyan un arsenal. Había unas armas, hay que ver si efectivamente está la documentación para tener esas armas y cuál es su origen, pero sin duda que la palabra arsenal convoca en todas nuestras mentes la idea de centenares de armas de guerra, o el contador Feldman, o algún otro tipo de situaciones que no se adecua a la realidad concreta de las armas que, por orden de la señora jueza actuante, efectivamente fueron incautadas en esta ocasión.
Bien, el tema es ese que usted señala en este momento, las características del arsenal. ¿No influye saber en poder de quién está eso que usted acaba de describir, esas armas, un par de armas y el pisapapeles en forma de granada, cuando es Jamil Wallace, de 69 años, que fue policía, estuvo acusado por secuestro en el 71, imputado por librar cheques sin fondos en el 90, en el 80 y en el 2009. En este año 2009 fue procesado con prisión por matar a un delincuente que quiso ingresar a una barraca de hierros en el barrio Colón. Ese es un punto. De hecho, es el hombre por el que en este momento surge este enfrentamiento, Chediak.
Sí, nosotros lo que señalamos, bueno, la juez y la fiscal actuantes están investigando. Lo que ambas entendieron, sobre todo la juez entendió, es que en este caso, en el momento en que se decidió poner en libertad a estos ciudadanos, no había elementos de convicción suficientes que permitieran su encauzamiento por ningún delito. El presumario sigue adelante.
Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Un apunte apenas sobre la ley de medios. ¿Significa presión lo que ha manifestado el mandatario diciendo que hay plazo para que la Corte se pronuncie por la ley de servicios de comunicación audiovisual?
Para nada. Lo primero que señala el presidente es que si bien había algún titular en la prensa en ese sentido, no era la intención de ninguna manera del Poder Ejecutivo de ponerle plazo alguno a la Suprema Corte de Justicia para que se expidiera sobre la ley de medios. Fue absolutamente al contrario. Dijo, a mí me interesa saber la opinión, la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre determinados artículos que los especialistas han cuestionado de esta norma, a los efectos de ver si es necesario volver a discutirla. Exclusivamente eso nosotros le dijimos, es público porque así lo hemos expresado y así son las estadísticas, que en el plazo de 6 o 7 meses, desde hace varios años, es que la Suprema Corte de Justicia resuelve las inconstitucionalidades y que seguramente no va a ser diferente en este caso.
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, ha sido muy amable.
Yo le agradezco una vez más estar con usted, que es realmente un placer.